Argolla, que ya está con nosotros. Vos sabés que ahora te voy a decir algo al aire, porque me gustó. Pero ¿cómo estás, César? Un placer.
Bien, bien. Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Ya viste que uno es de la casa, así que la verdad que seguro. Ya venimos. Y
estábamos en el living de grandes charlas con Luciano Correa, que le mandamos saludos.
Exacto, y la verdad que estábamos interiorizándonos también sobre la tarea y cómo vienen trabajando Generación Positiva.
Ahí está,
Que vemos programa, lindo programa, la verdad que sí, y lo vemos en diferentes clubes que están con diferentes actividades, básquet, fútbol.
Y aparte impacta lo que puede ser materiales para el club y la agrupación de chicos que por ahí no pueden pagar la cuota, claro, y que lo pueden integrar los clubes.
Exacto. Me parece un programa interesante. Me parece interesante. Así que bueno, seguramente después podremos hablar con más detalle con Luciano Correa sobre qué viene, ¿no? Pero déjame contarte porque, bueno, hoy arrancamos con este micro Concordia Verde, que viene creciendo. A mí me llama tanto la atención, ¿viste? Porque algo que por ahí muchas veces uno lo sueña, lo planifica, programa, sabemos que estamos en la Argentina con una situación muy particular, entonces como es que vos tenés que ir planificando de aquí al año que viene, a un año, a dos años, y decir, bueno, ¿cuál es la intención? Y vos fíjate que yo el año pasado contaba que teníamos la intención de llevarlo a las redes sociales, de llevarlo a la tele.
Material audiovisual.
Mostrar lo que muchas veces hablamos aquí en la radio, que viste, la imagen tiene eso, la impronta de que vos estás viendo las cosas que suceden. Y las iniciativas también ambientales que suceden en la ciudad de Concordia, que cada vez son más, por suerte, mucha gente que me llama, me cuenta, me dice, mirá, yo hago esto, cambié tales hábitos. Hoy, por ejemplo, antes, ¿te acordás que hablábamos hace dos años atrás, hablábamos de la huerta? La gente no le daba mucha bolilla. Dice, no, sí, dedicarme. Hoy ya la gente tiene su huerta en la casa, no solamente que lo usa como terapia, sino como sustento también.
¿Seguro?
De ayudar a su economía también, ¿no?
70 le dije ayer el kilo de tomate, casi me asusté.
Claro,
te voy a decir una cosa que es una noticia que es ambigua, no hay agua. Ahora Mariana me está calentando.
Veo que la yerba está linda.
Viste, la estoy cuidando de temprano, pero te voy a decir por qué. Y no es hacerle campaña a uno en especial. Me costó encontrar que los políticos bajen un mensaje ambiental. Salvo un caso que me pareció interesante, que es el de Juan Domingo Gallo. Lo tengo que nombrar porque la verdad es que el tipo arrancó a hablar y dijo, mirá, me gustaría trabajar en lo ambiental, en el tema...
Sí, hablé con él, hablé.
Lo hablaste, me sorprendió gratamente. Así que le aprovecho y le mando saludos porque habló de esto que nosotros hemos hablado, de orientar casa, de trabajar con... recuperar aguas cloacales para riego, un montón de ideas interesantes, que fue el único que le salió solo.
Exacto.
Lo triste es que me parece que no está dentro de la agenda principal el tema ambiental.
Debería estar. Muchas veces yo veo de la cantidad de asociaciones que hay aquí en la ciudad de Concordia que reclaman esto. Viste que hoy la agenda pasa por otro lado, ¿no? El tema de desocupación, el tema, así prometen 10% de la luz eléctrica, bajar. Pero yo creo que tenemos que empezar a buscar ideas mejores. Y en esto, a mí me gusta porque yo digo a la gente, tiene que empezar a meterse en política, porque hoy en día hay un descrimiento total. Y lo que veo, que nosotros conocemos mucho y sabemos las personas que están... Que se están postulando o están en algún partido, hay mucha gente nueva, que la verdad que lo veo muy positivo,
yo también.
A vos, hay gente que ya los conocemos o que están de una u otra forma haciendo una tarea social, y me parece interesante que después la gente elija, ¿no?
Que saque su conclusión y a la hora de votar vaya y ponga su voto, esto así.
Claro. Me parece interesante que la gente vaya y camine y que cuente los proyectos por ahí. Necesitan asesorarse porque están todos muy pendientes de qué es lo que dice el otro para salir a contestarle. Viste que eso es parte de la vieja política también, ¿no?
Sí. A mí lo que me parece que por ahí es como decís vos, hay una situación muy difícil, la generación de trabajo, los valores de la energía eléctrica, que llevan a que sean los principales temas de agenda. Pero para mí el ambiental es un tema principal.
Sí. Y empezar a buscar diferentes alternativas. Hoy en día ya Argentina ya hay un camino recorrido en cuanto a energías alternativas. Entonces ya creo que hay cierta legislación también a nivel nacional que esto nos da un parámetro. ¿Viste? Ya hemos tenido el caso, por ejemplo, de una persona en Paraná que dijo, a mí me venían, creo que era 45 mil pesos la luz, y dijo, bueno, ya basta. Hizo un generador que funciona con a viento, ¿no? Y esto ahora él pagaba 250, que ha salido en todos los medios de la provincia, en un caso de Paraná. Entonces yo digo, bueno, hay otra gente que está trabajando sobre energía solar. Hoy vemos cada vez más común, porque han bajado los costos también de los termotanques solares.
Sí, sí, van bajando los costos.
Van bajando. Igualmente. Ahora aumentaron, porque estaban a 28.000 y ahora están 35, 34.
Sí, y estaría bueno, porque viste cuando hablábamos de la matriz energética, estaría bueno que está usted presente ahí.
Y debería.
Ante las posibilidades de construcción debería. De gente.
Uno que... por allí, en estos temas, por ejemplo, espera que la cooperativa eléctrica tome la iniciativa y no estén tan encerrados. Viste que hay un clamor por allí de decir, che, pónganse a buscar diferentes alternativas.
Seguro,
¿no? Entonces
dice,
no, pero siempre se hizo así, ¿viste? Pagá y, y. Entonces, por ahí hay cositas que podemos. Sí. Y yo creo que el aporte de la gente. Hace, porque en definitiva nos afecta a todos y en esto salimos todos o no.
Sí, seguro.
O nos hundimos todos. Entonces, es como que la gente, y tiene que ver con los momentos de crisis también, empezar a usar ideas creativas, ¿viste? Empezar a usar formas asociativas. Viste que uno por allí, viste, existen diferentes alternancias que uno los puede ir solucionando. Por ejemplo, aquí en Concordia funciona el frutitrueque, es decir, que si vos tenés en tu casa verduras o tenés excede el consumo de lo que vos tenés en tu casa,
podés
ir a canjear trocar
por
otro. Y si en FES hay un intercambio que se hace, ¿no?
Sí, sí, está bueno eso, ¿no?
Porque hay
eso.
Muchas plantas de palta, hay frutas de estación que la gente puede llegar. Lamentablemente el trueque volvió otra vez, que viste que uno dice lamentablemente porque sabe que la gente va al trueque por una cuestión de necesidad, estamos de comer todos los días.
Sí, porque van con ropa a cambiar por comida.
Y viste
triste,
que
pero bueno, está
hay
bueno
mucha
que
ropa y poca comida. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo hemos hablado ya, viste que uno también tiene cierto compromiso, entonces estamos trabajando con la gente de Luz de Libirá, que se ha tomado mucha visibilización lo que tiene que ver la otra comida, ¿viste? Lamentablemente el proyecto que había intención así de concursar en Carrefour Solidario no se pudo, los tres proyectos son de Buenos Aires, que era algo que se...
Se
preveía, la cantidad de población está en Buenos Aires, entonces... viste, sabemos que muchas veces los votos mayoritariamente están allí y no en provincias o localidades fuera de Chaco, Salta.
Chaco no sé si le llega lo que la Matanza,
bueno,
por
ni ejemplo. ni siquiera. Entonces, viste que lamentablemente, porque ya el 25 a la noche se dio a conocer los tres ganadores que fueron los más más sorteados, más de 61.000 votos se obtuvieron, bueno, pero acá el proyecto sirvió porque la escuela de formación agroecológica va a salir,
va a salir en
algún momento, ya hay tratativas con la gente del Consejo General de Educación, con gente que tiene que ver con la función legislativa, que viste que todo eso se necesitan porque son cosas novedosas,
seguro.
Que en otros lugares ya se sabe que trabajan así de esta forma, así que bueno, es
y
una
que,
alternativa.
Que tienen probados resultados positivos, ¿no?
Ahora, porque... ¿vos sabés cuál es lo increíble? Que estamos diciendo de... ¿viste? ¿Vos crees que tenés una buena alimentación comprando, haciéndote al mediodía una ensalada de lechuga y tomate? Por ejemplo, ¿viste? Que es la clásica con el bifecito, ¿no? Y la gente que hoy ya sabemos la cantidad de fungicidas, plaguicidas que tienen esa producción para poder hacerla en cadena, ¿viste? Entonces yo la verdad que sabiendo...
Sí, sí, alentás a la producción propia.
A la producción propia, y no solamente a eso, sino también... a la producción empezamos a buscar las alternativas que nos da el monte, ¿no? A mí, por ejemplo, una ensalada de diente de león y tu tía, era algo que para mí era completamente impensado, ¿viste? Y por allí hay un conocimiento que se perdió de las plantas, que, es decir, estamos hablando de una planta, una verdura, ¿qué diferencia hay? Una la compras en una verdulería, en un supermercado, y la otra no, porque está en la naturaleza, sin ningún agregado químico.
Sí, seguro. Bueno, ahí está, ¿no? Yo recién vine a una agrupación Y yo decía, contáctenla a Mariana Costa, que le explique cómo es.
Bueno, mira, te cuento algo, que esto es primicia, porque uno por ahí está al tanto de la tarea que se hace y de todas las asociaciones que en forma anónima y totalmente solitaria están llevando a cabo. Pero fíjate que ahora se intenta trabajar en forma masiva, por así decirlo, en forma comercial, el tema de la acacia. La planta de acacia es una planta que es exógena, no pertenece al monte, uh-huh. y la cuestión es que causa estrago porque te va eliminando todas las plantas nativas, sigue uh-huh. creciendo esa planta y no permite.
Gana terreno y...
Exacto, uh-huh. son plantas exóticas, entonces la cuestión es que no son naturales, pero estas van ganando terreno y van avanzando y le quitan espacio a las nativas. Esto hay todo un problema uh-huh. ecológico, porque los pájaros no reconocen esa planta y no saben cómo es su producto, porque comen la otra, uh-huh. Las otras semillas o frutos, ¿no? Entonces hace de que se desplacen del monte, se vayan a las ciudades, ¿no? Uh-huh. Ahí los combatí porque a mí se me convierten en plagas, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de aves específicamente. Entonces hay un trabajo, entonces hay... Una tarea investigativa que se está llevando a cabo uh-huh. y se está trabajando con la Facultad de Alimentos, porque se necesita saber qué propiedades tiene esta planta de acacia, esta semilla.
Para aprovechar de alguna manera.
Para aprovechar. Se sabe, por ejemplo, que se hace pan de acacia, se hacen derivados de la harina, uh-huh. ¿viste? Que es una harina importante porque puede llegar a ser una alternativa barata también para las personas celíacas.
Mirá vos.
Así que fíjate que bueno, que ahí se está, porque hay todo un trabajo de investigación que hay que hacer. Y hay gente que...
No voy a pedir la eliminación de la acacia, pero si tiene ese poder de avance...
Hay que controlarla.
Ahí está.
¿Viste?
Hay que generar un control, justamente eso te iba
a decir. La semana pasada estuvimos con la gente de Seides grabando uno de los programas que después, seguramente la semana que viene, ya podremos compartirlo. Hablábamos con Gabriel Bonómica, que habíamos hablado con Horacio Drita, ¿te acordás? Sobre la tarea que vienen haciendo, sobre más que nada de protección uh-huh. de aves que son endémicas y que están en peligro de extinción, el cardenal amarillo, por ejemplo, o la capuchina, y que en diferentes regiones, ¿no? Y vos sabés que hacíamos una nota interesante allí en la zona de San Carlos, donde tristemente veíamos que uno va cada tanto, porque no es que... ¿Viste? Pero yo veía así en esa zona así lindante por calle Juan Pablo Garat uh-huh, para que la gente uh-huh. se ubique donde que hay un arroyito que le dan los alumnos de Escuela Jirafa Azul, le han puesto el nombre de Inchalá uh-huh. Inchal, y donde veía cómo ha cambiado el paisaje y la problemática de la acacia negra.
Mirá,
¿no?
Vos.
Y entonces me decía él, vos sabés que es muy bueno como madera para hacer fuego.
Mirá.
¿Viste? Uh-huh. Que se lo puede reutilizar, ¿viste? Hay formas de manejo que en el Parque Nacional del Palmar, por ejemplo, uh-huh. se sabe muy bien, porque también hay árboles de paraíso que son árboles que son exóticos y que van desplazando las especies autóctonas, mirá cambiando vos, completamente el entorno. ¿No?
No, pero estaría bueno generar un control en eso, ¿no? Porque como vos decís, si vos vas corriendo... A la plantación autóctona, vas corriendo al ave autóctona, claro,
exacto,
bueno,
sí,
generar
sí.
por lo menos.
Al menos nosotros tenemos una reserva aquí, que es la del Parque San Carlos, uh-huh. Donde, bueno, por suerte está Marcelo Cortiana, que es el cuidador allí del parque, pero creo que se necesitan más políticas
seguro.
En este sentido.
Sí, seguro,
¿no?
Seguro.
Porque estamos,
de control y protección,
claro,
¿no?
Estamos 20 años atrasados, ahí viene uh-huh. el problema.
Claro,
entonces,
ahí está.
Cualquier cosa que hagamos ya estamos atrasados. Entonces, sabemos que hay mucho por hacer, porque muchas veces hablamos de la protección de otros lugares y decimos, ¿y por casa cómo andamos? Uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Yo cada vez que hablo con gente que está en el tema de cuidado del ambiente, yo digo, hay que reflotar lo que es Abayubá. Uh-huh, uh-huh. Esta iniciativa allí donde hay una laguna que apareció, se formó una laguna, una reserva, cuando en la época de Víctor Rodríguez, uh-huh. porque justamente habían aparecido algunos huevos de yacaré uh-huh. en el lugar. Pero después, hoy no se hace absolutamente nada.
Claro, ese es el tema, ¿no? Sí, ¿viste? Habría que potenciar sin lugar a dudas el laburo de reflotar estas reservas, de generar las reservas claro. y al cuidado, porque si no...
Bueno, acá estamos hablando de que la gente... que cada vez, a mí me duele muchísimo, que veo, cada vez veo más gente revolviendo la basura. Uh-huh, uh-huh. Y vos decís, si hacen eso, perdiendo la dignidad completamente. Porque viste que antes lo hacían a la noche, ahora en cualquier horario andan buscando material de reciclado. Que cada vez hay menos porque se está reciclando todas las cosas que tienen valor, cartón, todo lo que es el PET, todo lo que, ni hablemos de los metales, ¿no? Cobre, plomo, que directamente ya eso se lo descarta de primera mano. Bueno, la gente está revolviendo a ver qué consigue, ¿viste? Buscando una perlita ahí en dentro de la basura, ¿no? Entonces vos decís, a esa gente
fea, ¿no? Por una ciudad.
Es muy fea, pero es muy real, porque lo vemos, ya lo vemos, lo naturalizamos.
Sí, sí, aparte a veces ves una familia entera y están todos colgados el contenedor.
Todos lo ponen a los nenes adentro con todo el foco infeccioso que eso significa, pero ¿viste? Pero bueno, es una realidad. Yo digo, ¿y qué estamos haciendo? ¿Viste? Y esas cosas duelen, porque yo digo, a esa gente ya hay que cambiar. Hay todo un cambio de paradigma que hay que hacer, pero hay que comenzarlo también.
Sí, eso tiene que ser. Ayer tenía que, ¿no? Sí. Pero uno dice, bueno, venimos tarde. Pero bueno, siempre hay un principio y está bueno tomar conciencia para empezar a hacerlo ahora.
Exacto. ¿No? Recuerda que la gente, a mí me interesa, viste, que a través del programa también ir contando pequeñas cosas, ¿no? Uh-huh. Viste que cuando hay grandes cambios tiene que ver con gente pequeña haciendo pequeños cambios. Seguro. Y haciendo grandes renovaciones y haciendo grandes revoluciones también, que viene del uno a uno. Uh-huh. Entonces por ahí me gusta contar de la gente común que me diga, bueno, ¿qué iniciativas verdes está teniendo? Uh-huh. Hace poco se ha formado aquí en la ciudad de Concordia una ONG, que es una asociación, no sé si todavía están en vías de el tema legal,
seguro.
Llama No al Plástico. Uh-huh. Pero bueno, ellas han tomado la iniciativa, que es un grupo de mujeres aquí de la ciudad de Concordia, tomaron la iniciativa y el sábado pasado, por ejemplo, salieron a juntar basura a la zona de la Costanera.
Seguro. Sí, hay gente valiosa que está haciendo...
Que ahora hay toda una movida a través de las redes sociales con el famoso Challenger, donde la gente sale... Saca foto antes como está la basura, la limpia y se saca la foto después. Viste que esto recorre...
Está
la verdad
buenísimo.
Que me parece buena extensión. Hay maratones también que se salen y...
Se va limpiando el recorrido.
También.
No, y aparte la gente está bueno, porque si vos te pones a pensar, es gente que podría estar en su casa recostado mirando la tele y toma el compromiso de hacerlo. El otro día me contaba una persona... que escucha el programa, me decía que se encontró con una amiga y le dijo, che, tengo un problema con el tema de las bolsitas, que no va al supermercado de nylon. Y la otra señora le dijo, no, vos sabés que yo no me hago problema. Separo la basura en mi casa, se toma el laburito y hace su trabajo, tira las cáscaras, hago un pocito en el fondo.
Exacto.
Y las tira. Y vos decís, hay un cambio.
Hay un cambio. A mucha gente me ha contado, por ejemplo, que hace la separación de los residuos y todo lo orgánico lo tiene, lo va dejando en pozos o tiene compost.
Seguro.
Donde es impresionante cómo vos cambiás la
tierra. Se te hace negra, bien productiva.
Se te hace negra, exacto. Así que bueno, solamente con el trabajo de las lombrices, ¿viste?
Seguro.
Ni hablar cuando tenés una compostera que vos podés hacerlo mucho más intensivo, ¿no? Pero si tenés espacio, lo podés hacer en cualquier lado, ir haciendo pozos.
Y lo vas a ver visualmente.
Pero aparte, que el gran tema, no te genera olor.
No, se consume todo.
¿Viste? No te genera olor, porque es mentira. Si te hay olor, es porque algo mal estás haciendo.
¿No? Porque tiraste otras cosas que no tenía que
tirar. O algo que las lombrices no lo comen, que viste que hay. Pero yo hoy veo, por ejemplo, que en las redes sociales hay mucha ayuda para que la gente se quiera iniciar y tener iniciativas. Hay mucha capacitación. INTA también lo hace. Viste que el INTA es otro de los lugares.
Está muy abierto para...
Bueno, pero hace 20 años que está el ProHuerta.
El tema es que como que se incentivó ahora y varios ahora recurren, levantan la bandera. Yo lo celebro, pero hay gente que ahora agarra la bandera del medio ambiente.
Bueno, pero en buena hora también.
Por eso te digo, lo celebro.
Que lo haga. La verdad
entonces
que me parece...
como que se hizo visible lo del INTA, ¿no? Y está bueno que esto pase y que aparte esté preparado para cumplir con estos pedidos que son de capacitación.
Sí, que por eso, por ahí, yo uno de los programas que ya tengo el compromiso para ir, para mostrar, porque todo una vez al año abren las puertas del INTA, que es un centro de investigación importantísimo, y la verdad que está bueno que la gente sepa que muchas cosas que nosotros hoy utilizamos, por ejemplo, con lo que es la explotación del arándano, ya hace más de 20 años se habían plantado cuando la ingeniera Plantés, creo que es el apellido, trajo desde Europa de Estados Unidos algunas plantas y las plantó allí para ver qué resultado tenían. Uh-huh. Y empezaron a ver que se desarrollaban muy bien. Hoy han cambiado especies, viste, que van probando también. Sí, entonces, para tener una mejor producción y también en el tiempo que también vaya mejorando también, ¿no? Pero son cosas que por allí me parecen interesantes, que la gente las debe saber, porque estamos aquí en la ciudad de Concordia y está cerquita también el INTA.
Te voy a llevar a algo más macro, pero quiero tu opinión. Viste que la justicia internacional falló a favor de esta señora diciendo que contrajo cáncer por culpa de estos plaguicidas, ¿no? ¿Qué sacaste? Bueno, tenemos, ¿o qué análisis le hiciste a esta situación?
Aquí a nivel
porque
provincial,
le apuntaron a Monsanto, nada
claro,
menos,
bueno,
¿no?
Aquí se dijo que estaba bien fumigar.
Por eso.
Tenemos al secretario responsable de Ambiente, que es Berman, donde él dijo que estaba bien, 200 metros estaba perfecto. ¿No? Entonces, la verdad
Echeverri dijo que se tomaría un trago de cosas. Malo, entonces, a ver.
Bueno, lo dice.
Seguro.
Exacto, ¿viste? Pero, ¿viste? Duele mucho, porque vos te das cuenta que el lobby es tan grande. Es tan grande. Yo, vos sabés que
pero acá fue la justicia norteamericana la
Sí,
¿eh?
Bueno, pero me
es
parece
un dato alentador.
Bueno,
¿no?
Claro, pero bueno, pero Monsanto está en todo el mundo.
Todo el mundo.
Y acá lo ha dicho también. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Patricio Elisegui, que lo hemos oportunidad de hablar del libro Envenenados, que él reflotó el caso de Tomás. Y bueno, ahora largó hace poquito un libro que estamos, la verdad que me gustaría que venga a Concordia a presentarlo, que se llama Agrotóxico. La verdad que un libro súper interesante que tiene que ver con una continuación de
del libro de
Envenenados, que viene investigando sobre este tema, específicamente sobre el uso de glifosato en los campos de soja, específicamente, ¿no? Entonces él dice que en la Argentina se lo usó como campo experimental para poder usar estos porcentajes de plaguicidas. Que ahora se lo está llevando a Brasil, a Paraguay.
Sí, terrible, ¿no?
Entonces la verdad que duele porque están jugando con la salud nuestra.
Sí, aparte se discute por metro con las escuelas. Che, hace mal y hay pibes en las escuelas, loco. Déjense,
bueno,
joder.
Hay casos, cuando vos empezás a ver casos puntuales, vos decís, verdaderamente estamos haciendo todo mal y no tomamos conciencia. Porque es decir, estamos hablando de mutaciones genéticas, estamos hablando de casos de cáncer.
De muertes.
Bueno,
no, ahí tenés Tomás,
¿qué es lo que pasó? Él contaba en primera persona. Yo venía de fumigar y abrazaba a mis hijos, el abrazo de la muerte. Es muy doloroso esa cosa,
horrible,
¿no?
Horrible.
Que le ha pasado. Entonces, la verdad que creo que hay mucha tarea para hacer, porque bueno, ahí tenemos que saber nosotros como ciudadanos cuáles son las personas que autorizan esto. Y por un lado vienen y te sonríen, se sacan la foto con vos y te dicen, sí, votame, porque yo te voy a proteger. Y por otro, permiten estas cosas, ¿no? Permiten
bueno,
traer muerte.
Bueno, la gente de la asamblea, me acuerdo que me contaban el tema del lobby, ¿no? Que le decían, no, che, hoy no se va a tratar, y los mandaban. Y se trataba bajo cuerda el tema de...
Claro.
Tenían reuniones
directas,
¿viste? Que vos le vas a golpear a un legislador y te atiende.
Bueno, eso lo ha contado la gente de la Asamblea Ambiental, ¿viste? Que se enteraban de una reunión y se las cambiaban y no podían participar. Ya había reuniones previas que se hacían. La verdad que son cosas que duelen, ¿no?
Y bueno,
porque
la
son
sesión,
nuestros representantes, que eso es lo que más duele.
Seguro, y la sesión y la media sanción a la ley de agrotóxico, fueron engañados, porque dijeron, hoy no se trata, se fueron y la trataron y se
bueno,
salió
lo ha contado,
con media sanción.
Lo ha contado la gente de la Asamblea Ambiental aquí en Concordia. ¿No? La verdad que bueno, pero viste que por eso te digo que en esto donde está en juego la salud nuestra y la de nuestros hijos, ahí la verdad que tenemos que ser muy conscientes. También, de parte del periodismo, preguntar estas cosas. Bueno, ¿usted qué va a hacer? Porque muchas veces nos preguntamos porque tal vez el periodista no sabe, porque tal vez el tema del día lo absorbe para hablar.
Por eso te digo yo, me gustaría instalarlo en la agenda de los políticos y los candidatos al tema ambiental. Instalarlo, que sea un tema que fluya solo.
Exacto.
No solo el tema de pegarle al otro candidato o hablar de que voy a bajar la luz, porque eso es que hable de temas concretos que hoy atraviesa la sociedad, y el tema ambiental es uno puntual.
Claro, sí, sí, lo estamos viendo con los humedales, lo estamos viendo con la contaminación, lo estamos viendo con el tema de las inundaciones. No es un tema menor todo lo que está pasando. Por eso te digo, estamos 20 años atrasados, así que hay que empezar a tomar medidas ya. Seguro. Y medidas en serio, ¿verdad? Porque son
todas, el otro día vi una
te dicen una cosa y después hacen otra.
El otro día vi un análisis que seguramente vos lo sabrás porque soy un conocedor del tema, el tema de cómo cambió el pastaje de las vacas.
Bueno.
O sea, antes caminaban, la grasa era mucho menor, más sana, ahora están encerradas, le dan de comer, le dan soja, le dan todo transgénico.
Sí, eso por ahí específicamente son los feedlots, ¿no? Sí. Porque generalmente nosotros tenemos tanto espacio de pastaje. Hoy, por suerte, los precios también de la ganadería han cambiado, entonces hoy permiten que, porque viste que hace 10 años atrás solamente la gente veía la alternativa de plantar soja, porque los precios habían caído demasiado. Bueno, hoy se ha levantado, entonces la gente lo ve como una opción el tema de la ganadería. De la ganadería. Entonces, por ahí, bueno, hay las últimas informaciones, van a permitir cotos de exportación, ¿viste? Esta cuota Hilton, la verdad que me parece positivo.
Claro, aparte se va a exportar a Estados Unidos y es un mercado.
Bueno, acá hay, ya se está hablando del frigorífico que está en Benito Alejeren, el frigorífico CAP, que va a haber una reactivación y van a tomar gente también, ¿viste? Esto creo que genera cierta expectativa, porque significa trabajo, y en una ciudad que estamos segunda en pobreza y desocupación, ¿viste? Que son datos que por ahí preocupan. Porque...
Y aparte de alentar, romper el tema del monocultivo, generar que la gente recurra a la vaca pastando, estas cuestiones, y no todo soja.
Claro, sí. La verdad que soja, ¿para qué? Que vos decís, ¿para qué? ¿Viste? Sin industrializar, que la mandamos así directamente el grano, para que la procesen otros y que después se los compramos nosotros, ¿viste? La verdad que esas cosas que... Pero Estados Unidos siempre vio que nunca se tuvo intenciones de que los países del tercer mundo, o en el caso de la Argentina, seamos países industrializados. No, eso lo dejan para otro, ¿viste? Que la verdad que duele muchísimo. Déjame decirte solamente un dato que por ahí la gente, quiero que me acompañen y que me vayan tirando ideas de programa. Acá en la zona sur uno conoce, sabe, pero viste que me parece interesante. Vos fíjate que, por ejemplo, acá descubrí que hay una persona que tiene un auto eléctrico. ¿Viste? Entonces digo, esto hay que darlo a conocer, ¿viste? Así que estamos en tratativas, porque dice no, pero presentarlo, viste, él está tratando de conseguir las habilitaciones para poder producirlo, pero la verdad que me parece el ingenio,
que es hace valiosísimo.
Pero digo, yo quiero un auto así para venir de Villa hasta acá, con la energía solar, que no gasta un peso.
¿Sabes qué? ¿Sabes cómo? Se hace millonario el tipo.
No sé si es millonario, pero seguramente debe tener trabas de las automotrices que no quieren. El auto eléctrico es una realidad. Vos fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con el dueño de la empresa Tata, que viste que ha liberado la matriz y las patentes para que cualquiera lo pueda fabricar también, ¿viste? La verdad que me pareció qué importante, ¿no?
Está bueno, César, nos reencontramos en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, brillante.
Recuerden a la gente, Concordia Verde TV, pueden ingresar allí, tienen, están los programas por Facebook, por YouTube,
pueden
también
ver todos los capítulos.
Así que nos dan un like, un ok, así un dedito, para que la gente también comparta, porque el gran tema de todo esto es, bueno, cómo conseguimos financiamiento para poder seguir también.
Y aparte de esto, de generar el me gusta, es que te va a aparecer y los capítulos están buenos, vale la pena verlo, ¿me entendés?
Exacto, sí, sí.
Aparte de dar una mano
para... ¿Quién te dice que en el próximo podés ser vos hablando allí en Concordia Verde sobre qué iniciativa estás haciendo en tu casa?
Tal cual, contá tu historia y por ahí salís, te cae César con el equipo y salís en uno de los trabajos que hacen los chicos, que la verdad que están excelentes, buena calidad, claro el mensaje, y la verdad que está bueno verlo. César, nos reencontramos, un placer como siempre, brillante el micro que lleva adelante César Goya. Nos vamos a la música, Pablito. Nos